a los boxes. Una pequeña parada para conocer mejor la historia, curiosidades y acontecimientos del automovilismo.
A los boxes con Daniela Torres y Hugo Sánchez.
Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de A los Boxes. Les habla Daniela Torres y como siempre me acompaña mi compañero Hugo Sánchez. Y en este episodio vamos a abordar un tema bastante apasionante, sobre todo para quienes se han dedicado a conocer esta rama del automovilismo, que es el automovilismo estadounidense.
Sí, Daniela, un saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando, para todos esos fanáticos del automovilismo que hoy nos van a acompañar y van a viajar con nosotros y hacer un pequeño recorrido de lo que es el automovilismo en Norteamérica.
Para muchos, por un tema tal vez de que es desconocido o que no les parece atractivo, pues no se han tomado el tiempo de conocer esas categorías que hay allá y que a nuestro juicio pues puede ser un poco infravalorado.
Puede ser un poco infravalorado, pero siento que es más por culpa de ellos, porque muchos de nosotros cuando prendemos el televisor y vemos un canal de deportes, cuando nos están vendiendo las categorías de los Estados Unidos, que son la Indy y la NASCAR, pues primordialmente ellos tienen muchas más, siempre vemos carreras de óvalos. Y pues quizás nos llame mucho la atención el tema de la Indy 500, ¿cierto? Porque es una de las tres coronas grandes del automovilismo mundial. Pero no nos venden mucho más de lo que tienen y de lo que realizan en sus temporadas. Y la gente no está acostumbrada a ver carreras en óvalos porque digamos que no sienten como esa emoción o esa conexión de ver carros dando siempre la misma vuelta y que sus rebases pues no tengan mayor espectacularidad. Entonces digo yo que pues sí, es posiblemente aburrida para muchos o poco llamativa porque el mercado norteamericano no ha sabido vender bien estas categorías.
Además de que tienen que luchar con ese tema o con ese peso histórico que ya ha construido una categoría como lo es la Fórmula 1.
Tienen que luchar contra eso y contra la creencia popular de que todo nació en Europa, pues todo lo moderno, o lo que conocemos, digamos que de los 150 años para acá nació en Europa. Y yo creo que eso es un pie muy bueno para hablar de la historia del automovilismo en Estados Unidos. Es cierto que la primera carrera de automóviles se realizó en Francia, pero los norteamericanos no estuvieron muy lejos de ese inicio. Y creo que el plus de ellos fue que siempre hicieron las carreras muy a su estilo. Nunca como que trataron de copiar o europeizarse en sus cosas, incluso en el automovilismo, pues.
Y eso sin desconocer que el surgimiento del automovilismo, tanto europeo como estadounidense, comparte, por ejemplo, el hecho de que surgió de la mano de los fabricantes que querían mostrar sus vehículos y ponerlo en competencia para demostrar cuál era el mejor. Digamos que en esa génesis sí comparten como esa característica, pero lo que tú dices es fundamental. El estilo que tienen los europeos sigue siendo así y el estilo americano lo han mantenido a través del tiempo, aunque eso no esté representado en más popularidad y en más público y que sea más llamativo como ha pasado con competencias como la ya mencionada Fórmula 1 o como el Campeonato Mundial de Resistencia o carreras como Le Mans, que son tan icónicas y tan importantes en el automovilismo mundial. Entonces lo que dices me parece súper importante para empezar como a darle relevancia a lo que es el automovilismo estadounidense.
Siempre se han tratado de diferenciar tanto ellos de los europeos en la forma de hacer sus cosas, que incluso la primera carrera que se ganó en Estados Unidos, pues que se tiene datos, fue en un coche eléctrico, ¿cierto? Que lo hizo Ricker Electric Motor Company y pues ese auto consiguió el primer triunfo en una carrera oficial en los Estados Unidos.
No, y ese dato que estás diciendo es súper fundamental y también hay que tener en cuenta que, digamos que otra fecha que se tiene como de inicio del automovilismo en los Estados Unidos es 1895, con esa carrera que ganaron los hermanos Duryea, que fue la Chicago Times Herald. Fue una carrera de 54 millas, 87 kilómetros para el resto del mundo. Y hay que tener en cuenta que estos hermanos Duryea, que eran Charles y Frank, eran unos apasionados del automovilismo y se les atribuye también haber construido el primer auto a gasolina en los Estados Unidos y le llamaron el Motorwagen en 1883. Entonces, estos personajes son fundamentales porque si a esto le sumamos luego el surgimiento del American Automobile Association, sí, porque los Automóviles Club juegan un papel muy importante aquí en Europa y en cualquier país que realmente quiera organizarse en competencias serias. Digamos que los Estados Unidos contaron con los componentes esenciales, personas apasionadas por el automovilismo, que construían sus propios autos y más adelante organizaciones como los Automóviles Club que luego entraron a darle forma a esas competencias.
El automovilismo norteamericano empieza a tomar forma y una de las primeras cosas que tomó forma fueron los circuitos. Y ahí se alejaron de ese primer diseño de carreras que había en Europa y que empezaron a instaurar los europeos, que era hacer rallies y competencias entre diferentes pueblos, ¿cierto? Ir desde un pueblo A hasta un pueblo B. Y ahí empezaron a correr en hipódromos y ahí nace y se empieza a establecer, o digamos que empieza como a tomar forma, los famosos óvalos de los circuitos norteamericanos. Obviamente, pues todo fue evolucionando con el paso del tiempo porque empezaron a meter cada vez más potencia y más potencia y los automóviles no podían correr tan rápido en un óvalo plano. Entonces ahí fue donde empezaron a pavimentar y a dar ese peralte característico a los óvalos y digamos que el padre del diseño de las carreras de automóviles fue el diseño de las pistas de competencia de los hipódromos. Y no solamente fue eso, también empezó a volverse muy común las carreras que no eran grupales, las carreras que eran individuales y que eran uno versus uno. Y digamos que es como el nacimiento de los drags o piques que llaman normalmente en el mundo hispano, ese tipo de competencia. Ese fue el inicio de que era partir desde un punto en línea recta, ¿cierto? Desde un punto A hasta un punto B y ganaba el primero que llegaba. O también simplemente hacían carreras individuales. Empezaba a correr uno desde el punto A hasta el punto B en una recta y ganaba el que menor tiempo hiciera, ¿cierto? Entonces digamos que el automovilismo norteamericano empezó como a generar su ADN de una manera muy temprana.
Y otra característica muy propia, muy marcada de los norteamericanos es que, por ejemplo, la competencia en la NASCAR tiene su circuito insignia, que es Daytona, y la IndyCar tiene su máximo escenario, que es Indianápolis.
Cierto, y no solamente han sido óvalos, porque yo creo que ahí es donde empieza como a quedarse un poco el automovilismo norteamericano en cuanto a la venta de sus espectáculos. Si uno se pone a ver, Estados Unidos es, digamos que, el lugar más variado en cuanto a categorías y a circuitos. Y ya que estás hablando de los circuitos, pues tenemos un montón de ejemplos. No todos los óvalos son iguales. Indianápolis es un óvalo. ¿Cómo decirlo? Algo rectangular, ¿cierto? Daytona es un óvalo que tiene uno de sus centros alargado. También está Charlotte, que es más bien redondo. Y bueno, pues nos podríamos ir analizando cada uno de los óvalos, pero también podemos ver a Road Atlanta, que es un circuito plano con unas pendientes y unas bajadas espectaculares. Tenemos también el Sebring International Raceway. También tenemos el Circuit de las Américas en el que corren la Fórmula 1
También corre MotoGP ahí.
y corre MotoGP. O sea, nos podemos quedar mencionando una infinidad de circuitos muy interesantes y que a lo largo de la historia han albergado eventos de Fórmula 1, de MotoGP, de otras categorías.
Y a eso añadirle que han agregado circuitos urbanos.
Exactamente, qué bueno que me dices eso porque eso es otro punto que tiene muy interesante y yo diría que también es uno de los grandes fuertes del automovilismo norteamericano. Si te pones a ver la Indy, no vas a encontrar en el mundo y en otra categoría del mundo circuitos urbanos tan interesantes y tan competitivos como los que tiene Estados Unidos. Pero creo que nos estamos adelantando o más bien nos estamos saliendo del tema, porque podemos empezar a hablar de la categoría reina del automovilismo en Estados Unidos, que es la NASCAR.
Una categoría que surgió con una historia muy interesante.
Hay que decir que son unos inicios bastante oscuros.
Sí, que tiene que ver con esta época de la prohibición en la que no se podía consumir alcohol y entonces el contrabando se toma gran parte del protagonismo criminal en los Estados Unidos. Entonces, esos autos de calle los adaptaban para que fueran más veloces y así poder transportar más rápido esas cantidades de alcohol que debían traficar. Y una vez termina el periodo de la prohibición, pues resulta que estos competidores, llamémoslo así, porque surgió en ellos una pasión por la velocidad, pues dicen, no, pues sigamos compitiendo, sigamos adaptando los autos. Y esos autos que eran sencillos porque tenían que pasar desapercibido, pues se empiezan a convertir ya en autos personalizados, que ya se prestan es para las carreras como tal, dejando pues atrás todo este pasado oscuro y dando pie ya a una práctica un poco más deportiva, más seria, no tan oscura.
Y tan, ¿cómo decirlo? Y como tan aficionada. Ya empieza como a profesionalizarse más el tema de la NASCAR. Y así es como nace la NASCAR. De una manera muy oscura, pero muy interesante y también muy, ¿cómo decirlo? Y muy llamativa porque se aleja de lo que pasaba en Europa y de lo que pasó en un principio en Estados Unidos, de que las carreras eran para personas netamente ricas, de que era algo netamente exclusivo de las grandes clases. Y la NASCAR, yo digo que también es tan popular porque precisamente nació del pueblo, o sea, nació de esa forma, o más bien de esa actividad ilícita que realizaban las clases medias bajas para poder traficar licor en aquel entonces. Y ya de ahí hay que aclarar un término que utilizan los norteamericanos y era lo que estabas diciendo de que eran autos de calle populares, autos de calle pues asequibles, ¿cierto? Y es que de ahí pues también es que se le dice a la NASCAR de que es una competencia de autos stock, ¿cierto? Que el stock es como el auto que se puede ir a conseguir en un concesionario, en la calle, que es hecho para ciudad. Entonces, el término, o más bien, si sí, la palabra stock hace referencia a eso. Por eso, así los veamos un poco diferentes y como si fueran una carcasa, de cierta manera trata en lo posible de asemejarse a esos automóviles de calle que se venden en Estados Unidos.
Que claramente están adaptados a las exigencias o a los parámetros que propone la NASCAR para poder competir, pero su génesis, y por mucho tiempo fue así, eran autos de calle. Tal vez más potentes, tal vez más rápidos, pero eran de calle. Y una cosa que me parece muy importante de la NASCAR, y por eso para mí la NASCAR es esa categoría reina, es porque cuando uno mira la historia de la Indy, la historia de la IMSA, fueron categorías a las que les costó unificarse. Sus unificaciones son más recientes porque en otros momentos eran divididas y digamos que habían varios campeonatos con un formato similar, pero la NASCAR siempre ha estado más compacta y siempre ha tenido una historia más regular, más larga, digamos más fácil porque en algunos momentos tener dos indies parecidas entonces hacía que la gente se dividiera, no pudiera tener como una pasión por los monoplazas estadounidenses clara y habían pilotos que inclusive competían en una y en la otra, en una y en la otra, entonces no era como tan uniforme, mientras que la NASCAR sí ha tenido esa característica de haberse mantenido más constante en el tiempo.
Sí, la NASCAR siempre estuvo más consolidada y yo creo que por eso las personas en Estados Unidos e incluso que están fuera de Estados Unidos ven tanto la NASCAR, ¿cierto? Es que sí, según las cifras que ellos manejan, por cada evento de NASCAR hay aproximadamente 75 millones de personas viendo el evento. Eso es demasiado público, demasiada audiencia. Eso sin contar lo que posiblemente estén viendo en el extranjero. Entonces, como bien lo dices, es la categoría reina indiscutida en Estados Unidos.
Y esta categoría reina tiene unas particularidades. tanto en el formato de su campeonato como en sí la carrera, lo que propicia el show. Esto sin olvidar, por ejemplo, el tema de los toques, que ya lo podremos ampliar. Digamos que esto hace que sea un formato totalmente diferente, retomando todo esto de que los estadounidenses han construido su automovilismo a su estilo y a su manera.
Y podemos empezar con las tres categorías que tiene la NASCAR, que son bastante curiosas porque se dividen así. La primera y la reina de todas, la que de verdad digamos que es la importante, la primera categoría es la Cup Series. En la Cup Series corren los pilotos experimentados, los grandes equipos que conocemos, y de ahí viene como una segunda división que se llama la Xfinity Series, que es como una especie de antesala de la NASCAR. Y también tienen finalmente la Truck Series. La Truck Series es bastante curiosa porque son unos NASCAR que son camioneta. Y cuando digo camioneta me refiero a camioneta tipo pickup, o sea, con volco. Obviamente, pero no tienen el volco destapado, pues es una plancha atrás del auto, ¿cierto? Pero es bastante curioso que hayan incluso sacado una categoría para NASCAR tipo camioneta. Obviamente, pues haciendo como homenaje, o no homenaje, obviamente como impulsando lo que al norteamericano le gusta, que es el espectáculo.
Y sin olvidar que esta última categoría es como ese lugar que buscan algunos pilotos para poder acceder a la Xfinity o ya a la Cup Series, o sea, como poder mostrar sus habilidades en conducción y así avanzar en la categoría.
Sí, pues muy similar a lo que pasa también en otras categorías, ¿cierto? De que los novatos y de que los, digamos que principiantes empiezan y obviamente pues triunfan en la Xfinity y pueden ascender. Incluso también en la NASCAR premian al novato del año, por ejemplo, como lo que pasó con Juan Pablo Montoya, que eso lo vimos pues nosotros los colombianos. Obviamente la NASCAR es un fenómeno social, pues como ya lo hemos dicho, es el segundo deporte con mayor teleaudiencia en Estados Unidos. Y es un deporte que tiene una particularidad que no se presenta en otras categorías del automovilismo. Por ejemplo, es normal que en Fórmula 1, no sé, en rally, en los campeonatos de resistencia, en MotoGP, vayamos por un equipo, ¿cierto? En la NASCAR también pasa eso. En la NASCAR las personas también van por un piloto, ¿cierto? Porque es agresivo, porque les gusta su estilo de conducción, pero también prima mucho la marca. Hasta hace poco que ingresó Toyota, el campeonato de la NASCAR solamente tenía a Chevrolet, Ford y Dodge, y no sé, cualquier otra marca norteamericana que existió en el pasado. Los norteamericanos son muy particulares porque tienden a volverse fanáticos de las cosas y de la marca de las cosas. Entonces, en los óvalos y en las competencias de NASCAR se vive mucho también la competencia entre Chevrolet y Ford. Y en Estados Unidos esto es tan fuerte y quiero con esto mostrar el gran enlace que tiene la NASCAR en la cultura norteamericana y es que se vive mucho esta competencia entre estas dos marcas. Y cuando vas a un hogar norteamericano, tú tienes un Chevrolet porque tu papá todavía tuvo un Chevrolet y tu papá tuvo un Chevrolet porque tu abuelo tuvo un Chevrolet. Y así sucesivamente. En la casa de tal persona tienen un Ford y no tienen un Ford simplemente por eso. Lo tienen porque fue el carro del abuelo. O si lo tienen, allá atrás está la camioneta que fue del abuelo, del bisabuelo, o que con esa camioneta se trabajó en la granja toda la vida de la familia. Entonces, la NASCAR va más allá de una competencia, de unos pilotos y de un espectáculo, o sea, está también arraigado esas marcas que hacen parte como del corazón y de la tradición de los norteamericanos. Entonces, por eso es que es tan fuerte y tan popular en Estados Unidos.
Y a lo que acabas de decir, le quiero sumar la parte del espectáculo, porque a diferencia de otras competencias del automovilismo, aquí el contacto está permitido, hace parte de la estrategia, puedes arrinconar a tu rival contra los muros y es absolutamente lícito, no te van a sancionar.
No nos van a sancionar como pilotos y bueno, también trae otras consecuencias como que si por ejemplo chocamos a alguien y esa persona se siente bastante indignada por eso, También va a ser parte del espectáculo que él venga a buscarnos y agredirnos físicamente.
Lo que llaman la poscarrera.
Exacto, o sea, la NASCAR tiene eso, y ya que lo dices, el espectáculo se ve magnificado también por esa gran cantidad de carros. O sea, no es lo mismo un choque de un auto de dos o tres a ver un montón o casi la mitad de toda la parrilla chocada, y chocada de manera dramática porque van a unas altísimas velocidades. El promedio de velocidad en los óvalos es de 250 kilómetros e incluso a veces superando los 300, entonces los choques son algo espectacular. Incluso se ve que la gente disfruta en la televisión, en las gradas de eso. Y pues bueno, no deja de ser algo peligroso, ¿cierto? Incluso eso fue lo que le cobró la vida a Dale Earnhardt, que incluso por su muerte fue que en la NASCAR se empezó a utilizar este collar, entre comillas, Hans, para evitar pues las lesiones en el cuello y la cabeza de los pilotos.
Y es importante esta mención de Dale Earnhardt porque él hace parte de este tridente de pilotos importantes que ha tenido la NASCAR junto a Richard Petty y Jimmy Johnson, que casualmente comparten ese número 7 de títulos cada uno, digamos que como marca insignia. Tres pilotos, cada uno tiene sus 7 títulos y cada uno ha ocupado en diferentes épocas de la NASCAR un espacio muy importante. Y si lo hablamos a nivel cultural, me parece que el de más impacto es Richard Petty.
Sí, Richard es, digamos que, la insignia en cuanto a pilotos de la NASCAR. Y no solamente en cuanto a pilotos, en cuanto también a la imagen de un auto de NASCAR. O sea, uno ve un auto de NASCAR y por lo general se imagina el auto azul celeste con unos cuantos toques de naranja y el número 43 de Richard. Y también su estilo es completamente norteamericano. O sea, ves a Richard y ves un tipo de bozo con gafas oscuras, con un sombrero tejano. O sea, Richard es el rey y es también, digamos, que la bandera, tanto él como su auto, de la NASCAR en Estados Unidos y a nivel mundial. Y también sirve, como lo que te dije, por su aspecto y por su forma de vestir, como bandera del típico norteamericano o el norteamericano tradicional.
Y es muy curioso que inclusive esa pintura azul celeste que mencionas se puede conseguir en los Estados Unidos bajo el código o bajo el nombre de el color de Richard Petty. Y si ustedes se acuerdan de la película Cars y les gustó, o si no se la han visto, pues esta es también una gran excusa para verla, y es identificar al personaje del rey que está inspirado en este piloto e inclusive en la versión estadounidense, en la versión inglesa, me refiero al idioma, él fue el que le dio su propia voz, y eso me parece súper interesante, porque de cierta forma Cars representa un poco como toda esa tradición del auto en Estados Unidos, porque pues hay muchos modelos que uno puede reconocer que han sido parte de toda esa historia de muchos modelos, y ahí está, él ocupa un espacio importante también en una película que es para niños.
Pero no solamente está Richard, ¿cierto? Obviamente Richard es, como digamos, Michael Schumacher para la Fórmula 1, lo que viene siendo Valentino Rossi para la MotoGP, aunque Lorenzo es mejor.
Opiniones.
Lo que viene siendo pues también Sebastián Loeb para el rally. Podemos ver y parar un rato también a analizar los otros pilotos que han sido insignias. La NASCAR tiene un montón de pilotos insignias, pero sí, quizás estos tres son los mejores. Dale Earnhardt en su tiempo fue un piloto que se caracterizó por ser agresivo, muy agresivo, por ser de esos pilotos que llevaban el carro a tope, que en el óvalo no dudaba en poner el carro o tocar una esquina trasera del que iba adelante para desestabilizarlo y el ganar. Digamos que él fue junto con otro piloto, ¿cierto?, con el que tuvo una gran rivalidad y que también muchos recordamos, ese auto número 24 de NASCAR pintado con una llama multicolor, que es Jeff Gordon. Tuvo una gran rivalidad con él. Él ya pues en sus últimos años y Jeff apenas empezando, en el que los dos expusieron esa agresividad de la NASCAR de una manera impresionante en los óvalos y en todas las carreras, y en el que se les iban los reporteros a entrevistarlos y estos tipos estaban que se morían de la ira. Entonces, para algunos, ¿cierto? Dale Earnhardt es el mejor de la historia, ¿cierto? Para algunos es el mejor de la historia por incluso por el hecho de que murió en la pista, así como sucede con muchos pilotos, pues que pasaron la mejor vida en la pista, muchos pues digamos que mitifican aún más la leyenda de Dale Earnhardt por su muerte pues en el óvalo. Y ya podemos finalizar con con alguien más actual que es Jimmie Johnson, que es digamos que el gran piloto o el digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Es el piloto como insignia o representante de la nueva generación de NASCAR y del NASCAR actual, porque es que el NASCAR no solamente ha sido lo que ha venido siendo durante años. Mira que, por ejemplo, han evolucionado. O sea, empezaron como autos de producción modificados. De ahí empezaron a hacer, digamos, que unos chasis estándar en el que le colocaban un coco, ¿cierto? Una carrocería parecida al auto de producción. Y de ahí fueron avanzando y fueron metiendo alerones. Fueron metiendo pisos adelante y ya a día de hoy digamos que la NASCAR está un poco más modernizada. Ya los autos tienen un solo perno para sacarlo, ya no tienen los 5 o 6 que tenían, ya tienen un difusor, ya los automóviles son inyección, tienen un alerón más sofisticado, una aerodinámica más sofisticada y digamos que sí, Jimmie Johnson es hoy por hoy uno de los grandes de la historia y digamos que el gran representante de la NASCAR moderna.
Y ahora que mencionas ese tema de la NASCAR moderna y decías, pues la NASCAR obviamente se ha transformado, otra cosa que ha cambiado es el formato. Y para el que no conozca la NASCAR, el formato inclusive se puede hacer complejo. Porque, por ejemplo, no es, digamos, el formato de las carreras no es el formato habitual de que el semáforo se enciende y ya todos largan y después de un número de vueltas sale la bandera cuadros y se acabó y el primero fue el ganador. No, es que hay unos stages, unas etapas, son tres, las dos primeras representan el 25 y 25% de la carrera respectivamente, la última es el 50%, pero de acuerdo a la posición que ocupaste te dan un número de puntos. Y si a esto le sumamos que el campeonato está también dividido en dos, como una temporada general, y los playoffs, entonces también resulta que en el formato actual puede haber dos campeones, el de la temporada regular y el que en esa eliminación que se va haciendo en esas rondas de playoffs, pues entonces ese viene siendo como el, a veces el gran ganador, y eso es como lo que a muchas personas no le convence, pues a los que están acostumbrados al formato general de que el que más puntos hace, pues al final de la temporada es ganador, y entonces esa es otra cosa, otra característica que hace que la NASCAR sea absolutamente diferente y absolutamente apasionante.
No solamente ha sido muy divertida, apasionante e histórica la NASCAR y tampoco ha sido pues solamente una gran representante o no solamente es la gran representante de la cultura norteamericana y de las tradiciones norteamericanas. También hay otras categorías bastante interesantes y una de ellas es la IndyCar.
La IndyCar que comparte con la Fórmula 1, que son categorías de monoplazas. Esta surgió, digamos que muy de la mano de su circuito que es Indianápolis. Digamos que la carrera histórica fue esa de 1911, esa primera versión de las 500 millas de Indianápolis. Y al igual que el automovilismo en general, pues eran constructores de autos aficionados junto a sus pilotos que se iban a competir en busca de demostrar cuál era el mejor. Y que a diferencia, pues aunque sean monoplazas, no corrían en los circuitos europeos que conocíamos, sino que también se adaptaron a este tema de los óvalos en carreteras públicas y en circuitos urbanos. Y la IndyCar, que ahora afortunadamente está tomando un poco más de protagonismo, a mi parecer, por pilotos talentosos que tiene, pues es la que comparte esta historia con la IMSA de que no se consolidó desde sus inicios. En 1946 se creó el Campeonato Nacional de Conductores. Luego, por allá en 1979, es que surge la CART, que fue sin duda esa unión más exitosa en aquel entonces, que realmente Inclusive logró impulsar tanto la Indy al punto de que se le comparaba con la Fórmula 1 y se proyectaba que podía superarla porque incluso fue atractiva para esos pilotos importantes de la categoría reina del automovilismo que se trasladaron hasta Estados Unidos para competir ahí. Y fue un tema de nacionalismo, a mi parecer, que un personaje llamado Tony George, al ver que tantas figuras europeas o tantos pilotos muy famosos del exterior e inclusive marcas del exterior estaban entrando a la Indy a hacerla muy fuerte, a hacerla muy competitiva, pues él dijo, no, o sea, yo quiero que sea algo más americano con nuestros pilotos, con nuestras marcas. Y entonces esa kart que estaba siendo tan buena, tan sólida, se divide y todo ese impulso se pierde y se empieza también a fraccionar la audiencia.
Eso es uno, digamos que uno de los grandes errores. Bueno, primero que todo, no haber estado unificados, ¿cierto? Y segundo, uno de los grandes errores económicos y de competencia, porque está bien el tema nacionalista y todo eso, y de querer fortalecer la escuela norteamericana de pilotos. Pero si te pones a ver en la historia, por ejemplo, Emerson Fittipaldi participó y ganó las 500 millas de Indianápolis. Nigel Mansell también.
Jim Clark.
Jim Clark. Entonces vos te pones a ver, listo, yo vería eso como una oportunidad comercial, que eso es también en mucho o en máximo lo que les interesa, y también como una oportunidad de enriquecer y fortalecer más y aprovechar, digamos, que esas cosas que traen estos pilotos que vienen de categorías y de competencias europeas, para poder fortalecer más tanto en la categoría como en la escuela norteamericana de automovilismo. Entonces yo diría que eso es un gran error y fue un gran error. Incluso nosotros como colombianos lo vivimos porque los primeros recuerdos que tenemos de Juan Pablo Montoya brillando como un piloto fue cuando corría en la Fórmula Kart, ¿cierto? Y ya después vino esta unificación que dejó, pues la gente no entendía qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces uno decía, bueno, ¿por qué quedó una y no quedó la otra? ¿Y por qué se unificaron? ¿Será que esta tenía más valor que la otra? Y los que ganaron las 500 millas de Indianápolis y determinados torneos después de esta unificación, ¿qué? O sea, siguen siendo válidos. Entonces digamos que de principio a fin todo fue en la Indy una muy malísima administración.
Claro, entonces era la Indy Racing League versus la kart, todo el mundo dividido, todo el mundo sin comprender, pero vuelve a ser este personaje, Tony George, que para el 2008 propone, venga, fusionémonos otra vez. Entonces por allá como en el 2004, la que luego se denominó la Champ Car, entró en quiebra y a partir de, digamos que 2 años fueron difíciles y al final estaban, digamos que deteriorando como tal la categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Así que la unión hizo la fuerza y desde el 2008 han estado trabajando ya como una sola categoría y creo que años después podemos ver los buenos frutos de esto, porque una vez dada esa unión, volvieron esos pilotos, algunos pilotos relevantes.
Finalmente podríamos hablar que la Indy es una categoría también bastante llamativa, muy competitiva, porque trata de seguir en este sentido que voy a mencionar a la NASCAR, que es competir como bajo las mismas especificaciones y tener una competencia también variada de circuitos, tanto en óvalos como en circuitos muy planos. También, como también en circuitos que tienen bastantes desniveles en su configuración. Es una categoría muy, muy interesante, la verdad, que también ha hecho pues las cosas muy a su modo. Su chasis y el diseño pues general de todo lo que es la carrocería del auto viene siendo pues unificada, es lo mismo para todos.
Tanto auto como motor y
Y
neumáticos.
neumáticos, todo es lo mismo. Creo que solamente hay dos constructores de planta motriz en estos momentos que son Chevrolet y Honda, y también el chasis lo hace la misma empresa que es Dallara y tienen las gomas pues de Firestone. Entonces digamos que precisamente esta igualdad o esa búsqueda de igualdad hace bastante interesante esta categoría. Y es que trata de hacer sobresalir más ese potencial del piloto por sobre la tecnología que el equipo pueda desarrollar.
Inclusive me parece muy interesante que independientemente del resultado, todos los pilotos pueden puntuar. Entonces, además de que la competencia tiende o procura dar unas condiciones de igualdad, pues una mala carrera no va a significar que te vas a ir en ceros, sino que independientemente de tu posición, muchos o pocos, pero vas a puntuar. Y eso al final del campeonato es importante.
Es muy importante porque precisamente esos puntos, yo digo que mantienen como el ánimo de los pilotos y también la expectativa de las personas viendo, porque bueno, sí está bien que hay pilotos más talentosos que otros, pero digamos que el hecho de que un piloto pueda quitarle unas cuantas posiciones a otros por unos cuantos puntos que consiguió, también se vuelve llamativo. ¿Por qué? Porque así como vemos en otras categorías, la carrera se desarrolla en los que van liderando, como también en otras partes de la parrilla. Uno ve que hay competencias en la mitad de los que no han ido tan bien y también en los que van más atrás, o también los que están en la mitad y tienen posibilidad de competir un poco más con los que están adelante. Entonces yo digo que esos puntos mantienen como la expectativa de los pilotos y de la audiencia viva, ¿cierto? De que hay competencia, porque de lo contrario, ¿cierto? Donde no tengan puntos sería como, ya esto está muerto, ya esto para qué, ya para qué voy a ver si ya este no tiene nada y no tiene nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, la Indy también, digamos que mantiene como muy motivado y me trata de mantener emocionada toda su categoría.
Y precisamente este sistema de puntos ha permitido que en algunas ocasiones de los últimos años se llegue a la última carrera con la expectativa de que es allí donde se va a definir el título. Los aficionados a la Fórmula 1 lo vivimos en el 2021 como una cosa loca, pero este formato ha permitido que esta emoción sea un poco más constante.
No podemos dejar de lado la Indy o despedirnos de la Indy sin antes mencionar pues a Darío Franchitti como uno de los grandes exponentes de esta categoría. Hay que resaltar y recordar que los brasileños y los extranjeros también han tenido una gran participación y desempeño en esta categoría. También está Al Unser, obviamente pues Scott Dixon, que es digamos que el piloto actual más fuerte y más consistente en la IndyCar. Y también tenemos pues históricamente a Mario Andretti, que Mario Andretti compitió y también fue un gran rival en la Fórmula 1, y en la década de los 70s y 80s tuvo digamos que su mayor furor y mayor desempeño. Y finalmente a AJ Foyt, que es pues para muchos la leyenda de la IndyCar. Posiblemente pues esos nombres no suenen mucho porque la IndyCar no tiene tanta acogida incluso dentro de Estados Unidos, pero pues fue una persona que tiene 67 victorias en su carrera y supera por ejemplo a Mario Andretti con 15 carreras de más. Entonces digamos que a muchos nos queda de tarea seguir explorando y entendiendo un poco más la Indy, porque es una gran categoría. Es una gran categoría que posiblemente sea más fácil de entender para aquellos que les gusta la Fórmula 1.
Y ya que mencionas la Fórmula 1, pues sería también interesante conocer algunos de esos grandes nombres que han participado en la Indy y que han triunfado. Por ejemplo, no todos los que voy a mencionar han triunfado, pero hicieron parte importante, y los nombres que les voy a mencionar son relevantes en la Fórmula 1. Pilotos como Jim Clark, como Graham Hill, como Jackie Stewart, Jack Brabham, Mario Andretti, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso para momentos más actuales, Juan Pablo Montoya. O sea, pilotos de peso que hicieron parte de esta categoría Y ahora que tú mencionabas esta tarea, yo creo que es un buen momento para empaparlos de la IndyCar porque hay pilotos allí muy atractivos que inclusive suenan para la Fórmula 1 y en algún momento, ¿por qué no? Podría volver a darse esto de que pilotos de Fórmula 1 migren hacia este formato estadounidense.
Ahora, hemos hablado mucho de la NASCAR, de la Indy, y también hemos hablado muy, muy por los lados de la IMSA. Obviamente no nos hemos olvidado de esta gran categoría que alberga una de las carreras más importantes, que son las 24 horas de Daytona. No nos hemos olvidado de la IMSA y somos muy conscientes también de lo grande que es esta categoría, porque han corrido grandes figuras, corren grandes marcas y tienen pues uno de los circuitos más llamativos e importantes, que son las 24 horas de Daytona, que mucha gente ha propuesto que haga parte de esa triple corona, que sea, digamos, que el acompañante adicional para que sean cuatro, que sean Mónaco, las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Daytona.
Sí, la verdad es que la IMSA ha ganado un espacio bastante importante en el automovilismo estadounidense e inclusive en el automovilismo mundial por esta relación que se da con el campeonato de resistencia. Y su surgimiento como categoría no es tan antiguo, no se remonta a los años 20 o una cosa similar. Realmente fue fundada a finales de los 60. Pero era como el complemento que le faltaba al automovilismo estadounidense. Ya tenían autos de stock, monoplazas y faltaba esa categoría de resistencia. Y sin duda, en estos últimos años han evolucionado de una manera muy interesante. Tienen unos autos muy competitivos que pueden desempeñarse bien ante otros prototipos europeos, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans o en otra en la que sus autos puedan también participar. Entonces, prometemos que vamos a hacer un capítulo aparte sobre todo ese tema de resistencia, pero no crean que nos estamos olvidando y al contrario, también los invitamos a que si no la han explorado, exploren también esta otra categoría del automovilismo estadounidense.
Y es que tenemos un ejemplo muy claro, ya para cerrar este pequeño paréntesis, de ver cómo en estas últimas 24 horas de Le Mans han participado diferentes autos prototipo e incluso el equipo Penske con Porsche en las 24 horas de Le Mans, cómo también participó NASCAR, que bueno, no tiene nada que ver con la IMSA, pero ya que estamos relacionando el tema Estados Unidos-Europa, casa muy bien. Y también de ver cómo, por ejemplo, autos como los Cadillacs, etcétera, se han desempeñado bien en la WEC, siendo automóviles pues diseñados para la IMSA.
Y ahora, Hugo, quieres hacer hincapié en una competencia que ya mencionaste, que es el drag.
Daniela, es cierto, yo quería hablar de esta categoría porque es una categoría muy norteamericana y que así como estuvimos hablando en el principio, el automovilismo norteamericano cuando nació, hacía carreras en rectas, uno en uno o uno por aparte, contando los tiempos y tratando de bajarlos. Y son los drags. Los drags son una carrera muy típica de los Estados Unidos. Tanto así que incluso los automóviles norteamericanos, los autos de serie o stock, ya sean por ejemplo como el Camaro, el Mustang, el Challenger, son automóviles que fueron diseñados para correr en línea recta. Y también por una sencilla razón, no solamente para competir, también por el hecho de que Estados Unidos, al ser un país tan grande y tan extenso, las carreteras que lo atravesaban eran completamente derechas en muchas ocasiones. Y las personas encontraban muy divertido manejar sus muscle o pony cars por las carreteras porque eran autos que eran diseñados precisamente para eso, para andar en línea recta a una buena velocidad. Entonces el drag es, digamos que, otra bandera del automovilismo norteamericano.
Inclusive está regulada por la National Hot Rod Association, que lo que trata es como de establecer esas normas y de organizar algunas o muchas carreras en las que se pueda llevar a cabo este tipo de competición. Leí el dato de que tienen aproximadamente 40.000 pilotos inscritos. Eso habla de realmente lo importante que es, tal vez no a nivel mundial, tal vez no a una escala pues mediática, pero para el que lo practica y para el que lo vive, tal vez de una manera menos profesional, pues significa también pues algo apasionante.
Y precisamente ya que dices que no goza de tanto reconocimiento y todo eso, puede ser que en Estados Unidos no sea la más famosa, aunque goza de fama. Puede ser que en el mundo del automovilismo la gente vea sosas las carreras de línea recta, ¿cierto? Y puede ser también que para muchos no tenga ningún tipo de gracia porque no son autos que den curvas. Pero eso sí, son los autos más veloces de competencias oficiales que se conocen. Estamos hablando de autos que cruzan la línea de meta a 530 kilómetros por hora.
Una locura.
Una completa locura y un peligro absoluto, y por eso es que estas competencias simplemente se dan en un tramo de 300 metros. Antes se daban en 400 metros hasta un terrible accidente que hubo en el año 2008, pero ya se recortó simplemente ese cuarto de milla, el famoso tiempo de cuarto de milla, a 300 metros nada más.
Y me parece muy curioso que no esté en el panorama porque automovilismo es velocidad y las velocidades que alcanza un Fórmula 1 o un IndyCar, pues digamos que suelen ser impresionantes y por eso uno justifica, como yo veo la Fórmula 1, porque es que son autos que van a más de 300 kilómetros por hora y resulta que en los Estados Unidos en 300 millas alcanzan 500 kilómetros por hora
Y hasta
y
más.
hasta más.
Es que es tan exageradamente violento que dicen que un piloto de estos autos de drag, más específicamente de la categoría Top Fuel y los Funny Cars, que es la categoría top y más alta e importante de los drags, dicen que un piloto de esos autos en ese tramo de 300, 400 metros puede experimentar una fuerza de 8G, comparadas con las 4 o 5G que puede sentir un piloto de Fórmula 1.
Es decir, físicamente es mucho más demandante, aunque sean trayectos aparentemente más
Muy
cortos.
cortos, exacto, o sea, es muy demandante porque estamos hablando de que tu cuerpo va a experimentar una aceleración de 0 a 400 kilómetros en 3 segundos y bueno, ya lo que viene siendo de 0 a 4 o 5 segundos, 500, 530 kilómetros por hora. Obviamente es una categoría sumamente peligrosa y costosa, porque en estas categorías cada segundo que ese auto se mueva, el auto, obviamente hablando de la aceleración, cada vez que el auto ya esté corriendo en la recta, el auto consume 5,7 litros de combustible por segundo, lo que es equivalente a gastarse $1,000 por segundo.
O sea, casi que es una categoría hobby para el que tiene con qué pagarla también.
Sí, es una locura completa porque adicional a eso, hacen motores que entregan 7.000 caballos de fuerza. Y hacen automóviles exageradamente livianos que soportan esa fuerza, porque hay que tener en cuenta que, listo, ellos intentan ser livianos, pero están montando unos motores que imprimen una fuerza abismal y también esta estructura tiene que ser tan de avanzada para ser lo más liviana posible y lo más resistente posible. Eso sin contar también, por ejemplo, que las llantas que utilizan en la parte trasera, que son gigantes, son altísimamente costosas, porque son unas llantas que tienen una adhesión tal que mira que ellos salen corriendo y las llantas ni siquiera tiran humo, de lo bien agarradas que están al piso.
Y además que están diseñadas especialmente para ellos, porque no hay una categoría igual.
Exacto, y también están diseñadas para soportar esa presión tan increíble. O sea, mira lo especiales que son las llantas de los Fórmula 1, de los monoplazas, de los autos de resistencia que tienen que aguantar tanta exigencia y todo eso. Y ahora imagínate lo especial que tiene que ser una llanta que aguante el hecho de que se le imprima tantísima potencia en tan poco tiempo. Entonces, es una categoría muy especial por su altísima velocidad, por su altísimo riesgo.
Riesgo que hace que no esté regulada por FIA, por ejemplo.
Exacto. Aunque la FIA ya tiene una especie de categoría que está muy activa en España, si no estoy mal. Pero obviamente pues tienen un montón de, digamos, reglas de seguridad, ¿cierto? Ante todo en el circuito, porque pasa una cosa muy curiosa. El carro de por sí es una aguja, es un chasis con motor. Y es muy curioso porque tratan de hacerlos tan livianos que hasta los frenos los hacen pequeños para que el carro sea bien liviano. Entonces, lo que hacen para detenerlos son poner dos paracaídas para que se puedan frenar, ¿cierto?
en caso de que eso no funcione, hay medio kilómetro de pista adicional para que frenen. Y si no pueden frenar ahí, hay una trampa de arena. Y si tampoco pueden frenar ahí, hay una malla de seguridad que los atrapa. Entonces es una categoría muy particular, muy costosa, pero quienes han presenciado una carrera de drag de estas categorías Top Fuel o Funny Cars dicen que es impresionante ver cómo de un momento a otro literal el auto desaparece por la velocidad que imprime en un trayecto tan corto.
Automovilismo a la americana.
Sí.
Y bueno, ya que menciono eso de automovilismo a la americana y que hemos hecho un paralelo a veces con el automovilismo europeo, pues queremos ahondar como en esas diferencias que hemos encontrado.
Y son unas diferencias que pueden generar un poco de polémica, porque si bien el automovilismo europeo goza de más renombre, goza de más avances tecnológicos, goza también de más reconocimiento histórico, no quiero decir que goce de más historia, porque como hemos visto, el automovilismo norteamericano empezó muy a la par del automovilismo europeo. Si bien el europeo pues está en la mente de muchos que conozcan y no, yo digo que el automovilismo norteamericano merece ser más reconocido. E incluso yo me atrevería a decir que Estados Unidos sigue conservando el ADN y la verdadera emoción de las carreras.
Yo estoy de acuerdo contigo de que el automovilismo norteamericano merece más reconocimiento, al mismo tiempo que reconozco que, no en el caso de la NASCAR, pero sí en otras categorías, esa falta de unificación impidió que creciera como se proyectaba. Pero es que en su génesis son muy distintos y creo que esa marca de que quisieran ser tan estadounidenses hasta cierto punto sí los afectó. A mí lo que me parece muy interesante es este tema de que, claro, en Europa ha primado más este tema de, digamos que no tanto en la Fórmula 1 de manera reciente, pero ese tema de circuitos diseñados, pensados para ser difíciles con curvas que tienen cierta salida después en recta o que tienen más carga, ciertos desniveles, más carga aerodinámica. El tema de la tecnología, de lo importante que son los ingenieros, lo importante que es la aerodinámica, cómo se pelea esa milésima de segundo. Eso me parece muy relevante y creo que es como ese plus que en algunos momentos engancha. A mí el tema tecnológico me parece espectacular. Pero de Estados Unidos, lo que tú dices, tanto ese tema de la competencia, ese tema de la igualdad, mira que de todo lo que hemos hablado se evidencia, y eso lo comparten prácticamente todas las categorías, es compiten con el mismo motor o con el mismo chasis, o sea, casi que bajo las mismas condiciones, para que la competencia se centre más en el espectáculo, en los pilotos.
Y no tanto en lo que puede hacer o obtener un equipo por su poderío económico, ¿cierto? Obviamente, y esto lo hablábamos antes de empezar, todo este tema tecnológico pues nos ha llevado a ver carreras más rápidas, nos ha llevado también a ver automóviles espectaculares, porque la forma que han obtenido a medida que evolucionan aerodinámica y tecnológicamente es increíble. Sin embargo, es también, digamos, que el factor que ha hecho que se note una diferencia muy grande y que ha, digamos, que dividido mucho los equipos que participan desde el primero hasta el último de la parrilla en las competencias. Y por eso en Estados Unidos han estado tan rebeldes con el tema de implementar tanta tecnología en sus competencias. Porque, mira lo que me decías ahorita, ellos todavía siguen corriendo con motores V8, siguen utilizando hasta hace poco ruedas con muchos pernos, siguen, digamos, permitiendo toques o siendo muy flexibles en la normativa. Y es precisamente por eso, para conservar esa tradición de la competencia, que es una competencia hecha con autos ruidosos, con mucha potencia, que haya choques y no pasa nada, ¿cierto? Que haya conflicto entre los pilotos, que haya expresiones de máxima velocidad como lo que sucede en las carreras de drag, que haya la posibilidad de que el auto que yo tengo pueda estar representado dentro de un óvalo de NASCAR, un circuito de NASCAR, por un equipo que está compitiendo. Entonces, yo soy un gran defensor y he tenido siempre esa postura de que el automovilismo norteamericano es, digamos, que el automovilismo real y digamos que es el único lugar en el mundo en donde el automovilismo tiene y conserva su genética pura.
Otra característica interesante, un equipo puede tener varios pilotos y eso no significa que esos pilotos corren todas las carreras. Y otra diferencia es que, claro, en Europa es muy relevante Ferrari, Mercedes, McLaren, Porsche, mientras que en los Estados Unidos sí las marcas son importantes, como ahorita lo mencionábamos, Chevrolet, Ford, pero son más como manufacturas, son más como proveedores y bajo eso se crean equipos que no gozan como esa misma tradición porque pues dependen del dueño, hay varios que pertenecen a pilotos, por ejemplo Penske que se menciona tanto, pues una persona que esté escuchándonos y no esté tan familiarizado era, pero ¿qué es Penske? ¿Eso a qué me suena? No lo relaciono como si me es fácil relacionar una marca de autos como las ya mencionadas anteriormente.
O Chip Ganassi, por ejemplo, también.
O los Andretti, que es otra cosa. Hay un tema también de clanes o de familias que tienen una tradición en el automovilismo que la han mantenido a través de generaciones y hasta lo han llevado al punto de tener sus propias estructuras, sus propios equipos.
Claro, y aprovechando y siguiendo el hilo de lo que estás mencionando, obviamente también pasa un poco lo que pasa en Europa, ¿cierto? Estos grandes equipos obviamente tienen más posibilidades de ganar y los pilotos les encanta también estar ahí porque van a ganar más dinero y pues bueno, la experiencia del equipo, así estas categorías den primordialidad a la capacidad del piloto, estos equipos pues generan una posibilidad de ganar y de competir también de una manera más efectiva para los pilotos. Sin embargo, a pesar de eso, lo que dices es muy cierto. Pueden ser un equipo muy poderoso con mucho dinero, pero van a seguir estando bajo las normas y los proveedores que ya están establecidos. Y no van a poder desarrollar ni hacer nada más de lo que ya se sabe y de lo que se tiene ya estipulado.
En conclusión, el automovilismo estadounidense tiene su esencia muy marcada y yo me voy a quedar con una posición muy equilibrada y es poder disfrutar de ambos mundos, poder disfrutar de ese automovilismo europeo casi que obsesionado con la ingeniería, con la tecnología, con el desarrollo, con la innovación.
La estética.
Inclusive con la estética versus esos autos coloridos,
robustos, ruidosos y hasta sus pilotos también poco refinados.
Exactamente, pero con todo este tema de ese show, de esa acción, de esa pasión por competir en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que es una invitación muy chévere, una invitación a poder disfrutar de eso que a veces decimos que le falta, por ejemplo, a la Fórmula 1, pues uno lo puede equilibrar en categorías como las americanas.
Exacto, es que podría decir uno que son mutuamente el némesis el uno del otro. O sea, son, si el uno es blanco, el otro es completamente negro. O sea, son todo lo opuesto, pero yo digo que no puede cerrar este programa de la mejor manera al decir que si uno sabe encontrar un punto de equilibrio, va a satisfacer como fanático del automovilismo todo lo que quiera presenciar y admirar y también disfrutar.
Entonces, con esta conclusión nos despedimos de este episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Hugo, muchas gracias por tu compañía.
Daniela, gracias a ti por la compañía, por esta charla, porque este podcast también tratamos y este episodio tratamos de hacerlo más dialogado y de contarlo de manera más amigable y no tan técnica y con tantas fechas que puedan llegar a enredar a las personas, porque también estamos tratando eso.
Claro que sí, ese es el objetivo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y los esperamos en un próximo episodio de A los Boxes.